Doctora Glanda Espinosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Seguimos preveniendo.
Sí, otro día, pero previniendo.
Bien. Hoy vamos a hablar de algo que le afecta a una cantidad de población importante y le está afectando a más población, porque usar medicamentos para algo que no está prescrito es una cosa que es un poco temeraria, ¿no?
Exactamente. Y es que vamos a hablar de los nuevos antidiabéticos, estos que utilizan las personas para adelgazar, porque hay que recordar que una gran pandemia mundial es la obesidad, ¿vale?
Tanto como la diabetes tipo 2.
Casi, casi, totalmente. Vienen ahí acompañados. De hecho, estos son fármacos que se han probado para la diabetes, que se había demostrado que también reducía el peso, que está indicado para ciertos tipos de personas, pero para ciertas personas que tienen ciertas características, pero la verdad es que últimamente vemos que existe un uso descontrolado de esto. De hecho, existe falta de stock en farmacia para pacientes que sean diabéticos y no se puede comprar.
Que sí, sí necesitan esta medicación para su día a día, para tratar su enfermedad.
Exactamente, porque se está enviando de manera totalmente altruista, sin ningún tipo de control.
Bueno, pues para hablar de esto y de alguna otra cosa más que se nos irá ocurriendo por el camino, pues yo tengo muchas cosas que hablar con una endocrina de prestigio como la compañera Patricia León, médica endocrina
del Hospital Universitario de Canarias.
¿Está bien dicho médica endocrina o hay que decir una médico endocrino?
Creo que el término es un poco, sirve para ambos, ¿sabes? Médica, médico, no creo que se vaya.
Doctora, ¿está usted ahí al otro lado de la línea telefónica?
Sí, aquí estoy, buenos días.
Buenos días, ¿cómo prefiere que le diga? ¿Una médico endocrino o un médica endocrina?
Estoy acostumbrada a oír médico, pero yo creo que en las épocas que estamos atravesando es más correcto decir médica.
Una médica endocrino, es decir, la...
Sí.
Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuestra compañera Glenda Espinosa para hablar de un tema tan interesante como es el Ozempic, que creo que se llama así el medicamento, ¿no?
Ozempic. Sí. Termina en C.
Es el nombre comercial, pero el principio activo se llama semaglutide.
Semaglutide. Yo soy diabético tipo 2 y uso una pastilla que no sé cómo se llama, porque me la tomo, pero no sé cómo se llama. Que me tomo una por la mañana y una por la noche, que es muy gorda y rosa.
Pues tiene que ser la metformina, seguramente.
Por ahí.
Seguramente.
Pero jamás se me había ocurrido.
Por cómo la defines, tiene que ser.
Que no se me había ocurrido nunca que esa pastillita o algo parecido, que me ayuda para controlar mi nivel de azúcar en sangre, pues se pueda utilizar para adelgazar. Esto es peligroso, ¿no, doctora?
Claro, por supuesto es peligroso porque tiene que estar bajo supervisión médica siempre. Es decir, este fármaco tiene una serie de indicaciones. En concreto, pues está aprobado para personas con un índice de masa corporal por encima de 30. Es decir, si yo peso 100 kilos y mido 1,75 y mi IMC es de 32,6, lo tengo indicado. Vale, estoy hablando ahora mismo de personas sin diabetes, ¿vale? Y por índices de masa por encima de 27 más alguna otra enfermedad asociada a ese sobrepeso, como puede ser una prediabetes o una hipertensión. Es decir, yo puedo pesar 85 kilos, medir 1,75 y mi índice de masa ser de 27,7, y si además tengo hipertensión, tengo indicado el fármaco.
Vale, entonces se debería utilizar siempre con cuidado, siempre que haya indicaciones, siempre que haya obesidad y otro tipo de enfermedad más. Entonces,
y sobrepeso, exacto. El problema es que hay un uso indiscriminado porque hay gente que está en situación de normopeso, que está acostumbrada a verse pues durante mucho tiempo en un determinado peso y por diferentes circunstancias de su vida. Por ejemplo, una mujer que atraviesa la perimenopausia, que tiene una ganancia fisiológica de 5 o 6 kilos y de repente tiene un índice de masa de 24 o 25, pues quiere y viene pidiéndote el fármaco para perder peso cuando no lo tiene indicado, y quizás hay que abordar otros aspectos como la alimentación, el sueño, la actividad física, etcétera.
Estos medicamentos son necesarios con receta médica, no se pueden dispensar en farmacia si no es con receta facultativo, ¿no? Pasa que se consiguen en internet, ¿no?
Se consigue en internet, hay un mercado negro, también los propios facultativos médicos que se dedican a otras áreas que no son la endocrinología, pues se receta, es que no, o sea, como es un fármaco que el paciente abona al precio íntegro, pues mientras haya una receta médica, pues puede conseguirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que Ozempic está comercializado desde 2019 y está indicado para personas con obesidad y diabetes. ¿Qué pasa? Que empezaron a ver que los pacientes perdían peso y las personas sin diabetes también lo querían, pero de momento no existía el Ozempic indicado para obesidad. En España, ahora mismo, desde hace ya justo un año, en mayo de 2024, se comenzó a comercializar Wegovy, que es lo mismo, semaglutide, pero indicado específicamente para obesidad sin diabetes. Y de esta forma, pues los pacientes lo pueden conseguir y debería regularse un poco más. Lo que pasa es que aquí hay una competencia también de precios por parte de la compañía que comercializa el fármaco.
Una pregunta, entonces estás diciendo que no solo existen los EMPIs, sino que existen también otros fármacos que se han elaborado. Exacto. Y que se están usando con este fin. Coméntalo.
Ahora mismo tenemos de los más viejos que ya se va a dejar de comercializar a lo largo de este año. Algunos pacientes que quizás me estén escuchando les sonará el Saxenda, que es la liraglutide, se va a dejar de comercializar este año. Las pérdidas son pues muy modestas, de un 5-7% nada más, porque fue de los primeros en ser comercializado. Desde mayo de 2024, como antes comenté, tenemos a Wegovy, que es semaglutide, ¿vale?, que es el Ozempic, básicamente, pero en indicación específica para obesidad. Y desde julio de 2024 tenemos una molécula muy potente que se llama, el nombre comercial es Mounjaro, y el principio activo se llama tirzepatide, que tiene unas pérdidas muy interesantes de peso.
Y se está utilizando sobre todo para pérdida de peso, como yo le comentaba.
Para pérdida de peso, exacto, para pacientes con obesidad o con sobrepeso y una comorbilidad.
Claro, yo le estaba comentando aquí al compañero que el problema, además de que se utilice fuera de indicación y de manera indiscriminada, es que también estamos teniendo un problema de suministro, porque hay personas que tienen diabetes que, por ejemplo, quieren ir a adquirir el Ozempic porque lo necesitan, porque se lo han indicado correctamente, y no lo encuentran en farmacia, ni tampoco en cooperativa.
No, lamentablemente pues es un gran problema. Yo atiendo a una alta, o sea, un gran porcentaje de los pacientes que veo en mi día a día tienen diabetes tipo 2, y debido a este desabastecimiento pues no lo pueden conseguir y han dejado de tomarlo. He visto empeoramientos de sus niveles de hemoglobina glicosilada, que es la media del azúcar en los últimos 3 meses. Luego tienen que modificarlo. La compañía pues tiene el mismo fármaco, pero oral, que es Rybelsus, que se toma en ayunas, pero sin embargo, pues este es oral cada 24 horas en ayunas, mientras que el Ozempic es pinchado una vez a la semana, es mucho más fácil para facilitar la adherencia. Y además, en lo que respecta a la saciedad y la pérdida de peso y el control glucémico, ellos dicen que es lo mismo, pero la experiencia nos dice que no es lo mismo, lo toleran peor, y encima pues no les baja igual la hemoglobina glicosilada, no conseguimos mejorar el control del azúcar igual.
Estupendo. Y otra cosa que te iba a preguntar, tema de precio, porque habías comentado que claro, que esto, ¿cómo se puede comprar? ¿Existe un mercado negro? Más o menos, ¿en cuánto ronda el precio de estos fármacos?
No es medicamento subvencionado por el sistema público de salud, ¿no? Te lo recete un médico, no te lo recete, pagas el 100% en la farmacia.
Pagas el 100% del precio. En Ozempic, que es para pacientes con diabetes tipo 2, este fármaco sí va visado, ¿vale? Tanto Ozempic y Rybelsus, pues nosotros en la receta electrónica va visada. Entonces el paciente abona pues lo que corresponda, un 10%, un 40% del precio. No te sé decir cifra exacta de Ozempic, pero más o menos unos 145 euros es lo que vale. Pero los fármacos que son para obesidad como tal, los que son el Wegovy, que es la semaglutide, pues el precio oscilará en función de la dosis, ¿vale? Porque esto se titula, son fármacos que producen efectos secundarios gastrointestinales, como náuseas, vómitos, estreñimiento, reflujo. Entonces se tiene que ir poquito a poco. Entonces las dosis de 0,25, 0,5 y 1, esas tienen un precio de unos 170 euros al mes, ¿vale? Luego, la dosis de 1,7 está sobre unos 240, 260 euros. Y la dosis definitiva, que es la de 2,4, la de mantenimiento, estamos hablando de unos 280 euros al mes. Luego, en cuanto a tirzepatide, el Mounjaro, que es un poquito más potente, bastante más potente, obviamente pues es un poco más caro. La dosis de inicio, que es de 2,5 miligramos, vale 200 euros. que es una dosis única, la de 5 miligramos unos 260, 270 euros más o menos, y las dosis de mantenimiento, que son las de 7,5 y 10 miligramos, aquí estamos hablando de 348 euros más o menos al mes.
Eso es como una clínica de estética, eso uno va y te pinchas hialurónico y va más o menos a los mismos precios, ¿eh?
Es que totalmente.
Sí, lo que pasa
es
que el hialurónico te dura 4, 5 meses, 6 meses, o si no que me corrija si hay algún estético yéndome. No. Y claro, esto es un dinero que se paga al mes. Yo siempre les digo a los pacientes que, bueno, que tienen que pensar que esto es un plan de pensiones. O sea, los pacientes con obesidad tienen disminuida su esperanza de vida y su calidad de vida por todas las comorbilidades asociadas, sus problemas de movilidad, el dolor de rodilla, el dolor de cadera, la artrosis, la disnea, la falta de aire, los pacientes que utilizan máquina para dormir, porque utilizan una CPAP nocturna, pues al final es un dinero que hay que gastarse, pero al final pues mejora muchísimo la hipertensión, la diabetes, la movilidad y en definitiva su calidad de vida, que al final pues es dinero que se gasta, pero se ahorra por otro lado, en el sentido de, pues a lo mejor no tiene que gastarse tanto dinero en un fisioterapeuta, en usar una cama articulada, en un bastón, etcétera.
Yo tengo una pregunta, y es que ya que tocamos los efectos adversos, algunos efectos adversos que suelen ser muy importantes, porque claro, estamos hablando de pacientes que están actuando como un plan de pensiones para mejorar sus comorbilidades. Pero para aquellas personas que lo están utilizando de manera indiscriminada para perder peso porque quieren ese ideal de verse mejor, de como comentas, personas que ya son delgadas per se, pero que lo utilizan para perder peso, ¿qué efectos secundarios puede tener?
Claro, ahí depende de la dosis con la que comiencen. Si ya empiezan con la dosis de mantenimiento, por así decirlo, que muchas veces pues quieren cuanto antes y más rápido y mejor, porque tienen un objetivo muy a corto plazo, como puede ser un evento, una boda.
Una boda, ya
no sé. O lo que sea. Por ejemplo, una boda.
Qué
exacto, pues claro, sobre todo lo que he comentado, náuseas, vómitos, dolor de barriga, estreñimiento, algunos tienen diarrea, dolor de cabeza. Yo he llegado a ver pacientes que, bueno, que han hecho fallos renales por deshidratación, ¿vale? Y necesitar, pues, asistencia sanitaria, recibir suero por vena, incluso un caso muy, muy ya extremo de necesitar diálisis, ¿vale? Por ese fallo renal tan severo que realizó la paciente. Entonces, bueno, yo lo desaconsejo sobre todo sin supervisión y sin indicación.
Claro, totalmente. Otro aspecto más.
Creo que hay que abordar otros aspectos, pues bueno, tener claro que lo importante es estar saludable, pero no a costa de cualquier precio ni cosas que nos pueden poner en peligro nuestra salud, y que hay otros aspectos que abordar que no son fármacos, que es como más rápido, sino pues nuestro estilo de vida, nuestra actividad física, nuestra alimentación, la calidad del sueño.
Exactamente. Y además que también, a ver, yo como soy oftalmóloga, siempre leo de oftalmología, sobre todo. Y estos fármacos también se encuentran asociados a infartos oculares y también a sangrados oculares, si se utilizan de manera indiscriminada. Otro aspecto que quería comentar era para preguntar, es que, vamos a ver, también estos fármacos se ha visto, bueno, es que si lo dejas de utilizar, se acaba el efecto, ¿no?
Exacto, claro, la obesidad pues es una enfermedad metabólica crónica, todo depende del tiempo que esté instaurada esa obesidad. Si yo tengo obesidad desde la adolescencia, edad adulta, 20, 30 años, y empiezo a tener ese tratamiento a los 50, pues muy probablemente esa medicación haya que mantenerla de forma crónica, porque una vez que nos lo dejemos de administrar, pues el efecto de saciedad, el efecto de que ejerce en nuestro organismo en cuanto a regular el apetito desaparece. Entonces, si la persona que picotea o tiene atracones pues sigue teniendo esa misma conducta alimentaria, lo va a fracasar. Entonces, no es lo mismo que sea una obesidad que aparece de un tiempo para acá, es decir, que cumplo 50 años, subo 10 kilos, pues necesitaré tomarlo un tiempo y puede que me lo quite y ya no lo necesite más, pero si es que es verdad, si llevo más de 20 años o 30 años siendo obeso, pues muy probablemente esta medicación sea crónica.
Entonces, por un lado, podemos decir que esta moda de los Ozempic, por un lado, es algo milagroso, sí, un fármaco innovador, pero por otro lado, es una moda bastante peligrosa, ¿no?
Es una moda peligrosa, sin supervisión y sin indicación, pero yo creo que ya no es una moda, sino que se ha llegado para quedarse. Se están investigando nuevas moléculas, ¿vale? El tirzepatide no solo es análogo del GLP-1, sino también del péptido GIP, que es otra molécula que tenemos en nuestro organismo, y cada vez se están investigando más moléculas que de aquí a 2030 saldrán y tendremos que combatirlo, porque es una enfermedad muy, muy, muy prevalente y que tiene unas grandes consecuencias económicas y sociosanitarias.
Entonces, siendo la obesidad una pandemia, como habíamos descrito hace unos años, una gran pandemia que también generaba otro tipo de enfermedades como hipertensión, diabetes, se encontraba asociada a muchas otras enfermedades, ¿en qué casos recomendarías concretamente y de manera popular para el público lo que es el uso de estos fármacos?
No, como comenté al principio de la entrevista, pues personas con obesidad, con un índice de masa por encima de 30, y con un índice de masa por encima de 27, con alguna comorbilidad asociada como la hipertensión, la prediabetes o el colesterol. Vale, o sea, son fármacos que siempre bajo supervisión e indicación.
Vale, y concretamente, ¿qué dice la ciencia? Es decir, ¿qué porcentaje de peso se puede llegar a perder con esto?
Pues mira, recientemente en el Congreso Europeo de Obesidad, que se acaba de celebrar ahora, la semana pasada en Málaga, presentaron un estudio que compararon tirzepatide, el Mounjaro, con el semaglutide. Entonces, con tirzepatide, que es el Mounjaro, se puede perder hasta un 20% del peso. O sea, hay un alto porcentaje de pacientes respondedores. Es decir, si yo peso 100 kilos, los que más responden pueden llegar a perder 20 kilos y pesar 80 kilos, ¿vale? Y luego con el semaglutide, que es el Wegovy, más conocido como Ozempic, ¿vale? A dosis de mantenimiento, la de 2,4, los que más responden pierden hasta un 13%. Es decir, si yo peso 100 kilos, llegaré hasta 87 kilos, para que sepan más o menos hablando en cifras.
Y una pregunta, ¿existen alguna un porcentaje de la población que puede ser que no responda a ninguno de estos fármacos?
Exacto. O sea, no es que no respondan, todos responden, pero sí que son poco respondedores. No son muchos, pero los hay. Vale, y es algo importante que tienen que conocer. Hay gente que responde incluso más de lo que se ve en los estudios, y porque claro, todo depende de tu actividad física y de alimentación. O sea, no olvidemos esto, que el fármaco es una ayuda más. O sea, la obesidad necesita un abordaje multidisciplinar de tocar muchos aspectos. Entonces, por mucho que yo me pinche el fármaco, si duermo menos de 5 horas al día, si tengo un trabajo sedentario y me alimento mal, aunque me quite el hambre, pero lo que poco que como, lo como muy denso y de mala calidad, pues eso también influye. Habría que abordar en esos pacientes que no responden qué es lo que está fallando. Y si no, pues lamentablemente le ha tocado pues ser el pequeño porcentaje que no responde.
Vale.
Pues doctora, ¿qué le digo? Yo la verdad es que siempre es un placer hablar con un endocrino. Pero otro día hablaremos de la diabetes tipo 2 para prevenirla, a ver si hay alguna manera de que no siga atacando la población mundial.
Bueno, el abordaje va por la misma vía, porque la obesidad es uno de los principales factores de riesgo.
Sí,
también. Y aquí en Canarias, junto con la genética, pues bueno, y el estilo de vida que tenemos tan occidental.
Pues nada, doctora, bueno, muchísimas Glenda, gracias.
Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Como decía
a ti,
el doctor Benito Maceira, que nos dio clase, un nefrólogo ya jubilado, dice menos pastilla y más zapatilla.
Exactamente, más actividad, sobre todo. Menos vida sedentaria, exactamente, que últimamente con los ordenadores y demás estamos peor.
Por eso, que tenemos trabajos más intelectuales y menos físicos.
Y las series de Netflix también ayudan mucho a estar todo el día sentado. Patricia, gracias, un abrazo.
Nada, bueno, gracias, hasta luego, chao.
Muchas gracias, chao.
Pues doctora, la semana que viene volveremos a la carga.
Totalmente,
muy interesante lo que hemos conocido hoy.
Estupendo.
Hasta la semana que viene.
Bueno.